De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Juan, el evangelista que recoge las revelaciones más profundas del corazón de Cristo, y por eso en la iconografía, en las representaciones de los evangelios, se le pinta como un águila, porque el águila es un ave que ve desde muy alto. Por eso ahora que estamos leyendo la lectura continuada del Evangelio de San Juan, pues vamos a tratar de seguir como apreciando estas joyas y guardarlas en nuestro corazón, impregnarlos de la palabra de Dios. Aquí están las palabras de vida eterna. Esto es lo que realmente me salva. Hoy es el capítulo 16, versículos 23 a 28. Y el Señor les dice a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Pues dice que todo lo que pidamos con una seguridad absoluta se nos concederá, pero nos pone la condición: lo que pidan en mi nombre, es decir, pues en el lugar mío, en mi persona, asimilados a Él. Y entonces cuando nosotros nos asimilamos a Cristo, pues el Padre nos ve a su Hijo en nosotros, y lo que pedimos es exactamente aquello que pide el Hijo o que pide el Padre, porque es la misma voluntad. Y entonces en ese sentido, pues todo se nos concede, absolutamente todo, porque hay una perfecta identidad en la orientación, en el destino, en el contenido de aquello que estamos pidiendo. Yo les aseguro, dice, amén, amén, dico vobis. En verdad les digo, lo que pidan, pues vamos a tratar de estar siempre en el nombre de Cristo. Y continúa el Señor diciendo: llega la hora en que les hablaré del Padre abiertamente. Ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado. Y aquí tenemos pues esta revelación que otra vez nos sorprende muchísimo. Dice: no tendré que interceder por ustedes. No voy a rogar yo al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. El Padre mismo los ama porque ustedes me han amado. ¿Por qué nos ama el Padre? Porque hemos amado al Hijo, es decir, nos hemos identificado con el Hijo, el amor nos ha incorporado al Hijo, y entonces el Padre ve en nosotros al Hijo. Pues que el Espíritu Santo nos conceda la luz para entender esta revelación, porque es absolutamente central, como sabemos, Porque todo surge del amor infinito del Padre al Hijo. Porque en la inteligencia del Padre, en la mente del Padre, solamente la ocupa el Hijo. Es su verbo, su palabra interior, y por lo tanto no hay nada fuera del Hijo. Y nos dice, si ustedes me aman, como ustedes me han amado, entonces el Padre ya los ama a ustedes. Al vernos en su Hijo, nos ama como lo ama Él. Y esa es la revelación esencial, porque es la revelación que explica todo. El Padre lo ha hecho absolutamente todo, o ha creado todo, los ángeles, el universo, los hombres, por su verbo y para su verbo. San Pablo dice, por Él fue hecho todo, y sin Él no ha sido hecho nada de cuanto ha sido hecho. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué está el cosmos? ¿Por qué existe la creación angélica? ¿Qué sentido tiene todo? Pues tiene el sentido de la creación desde la mente del Padre a través de su verbo y para su verbo, porque el Padre tiene una obsesión, lo único que ve es a su verbo, lo único que ama es a su verbo. Entonces el Padre, el Hijo responde, corresponde al amor del Padre, y ese amor mutuo es el Espíritu Santo, la vida intratrinitaria. Pero pues efectivamente, el centro de gravedad del Padre, el centro de gravedad de los ángeles, el centro de gravedad de los hombres, el centro de gravedad del cosmos, incluido también el cosmos inanimado, pues es Cristo. La realidad creada será cristificada. Todo es suyo. Por eso, pues tenemos en este tiempo de Pascua una industria humana, para acordarnos de esta verdad, que es el cirio. En el cirio pascual, pues tenemos ahí la imagen de Cristo y las letras Alfa y Omega. Él es el principio y Él es el fin. Y cuando se van poniendo los granos de incienso y se van haciendo las incisiones en el cirio, se va diciendo, suyo es el tiempo y la eternidad, y se pone el año, como diciendo, este año es suyo, pero también el resto del tiempo y toda la eternidad, todo es suyo. Pues sí, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el amado del Padre. He aquí a mi Hijo el amado. Pues todas las cosas son suyas. Nosotros somos suyos. Y nuestra vida tiene sentido solamente en la medida en que nos estamos dirigiendo a Él. Solamente, no tiene ningún otro sentido. Y todo lo que hacemos, por ejemplo, las normas, el trabajo, el apostolado, las penitencias, los sacrificios, la caridad, las virtudes, no tiene sentido si no es hacia Cristo, en la dirección a Él. Por eso nuestra vida es una peregrinación. Es un camino que parte de un punto del principio. Fuimos hechos desde Cristo. Él es el Alfa y nos estamos dirigiendo hacia Cristo. Y esta idea, pues, que es, como decíamos, absolutamente central, como decía nuestro fundador, las ideas madres, pues aquí está la idea madre de todas las demás ideas madres. Sí, estamos en el principio de todo. Y no solo nos explica lo que nosotros somos, sino también hacia dónde nos dirigimos y qué sentido tiene la realidad creada. Pues ahí el Papa Benedicto XVI fue en el año 2007 a un santuario austriaco que se llama Mariazell. Y ahí les decía a las gentes, ¿por qué ese santuario es un centro de peregrinaciones? Pues como tantos santuarios en el mundo, ahí decía pues que la peregrinación viene a revelarnos pues eso, nuestra vida, nuestra misma vida y la historia de la humanidad. Y nos dice la historia de Israel a partir de Abraham es como una peregrinación que con subidas y bajadas por caminos breves y por caminos largos al final conduce a Cristo. ¿Sí? Toda la antigua economía de la salvación, la historia de Israel, están caminando hacia Cristo. Y nos dice, ¿y cómo tenemos que caminar hacia Cristo? ¿Cuáles son como las características que tiene que tener nuestro corazón? Pues dice, peregrinar significa estar orientados hacia una cierta dirección, caminar hacia una meta. Pues eso es lo obvio. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? O sea, ¿qué quieres? ¿Para qué haces las cosas? No pierdas el sentido. Porque si pierdes el sentido, pues te va a pasar lo que le pasa al mundo, que está completamente desorientado. Y entonces está persiguiendo metas falsas. Y acaba por tener profundas frustraciones. Pues sí, dirección. Tengo una dirección. ¿Cuál es mi dirección? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues hoy voy a ir a Cristo. Más y más y más. ¿Y para qué estás ahorita aquí sentado en este lugar? Pues porque estoy buscando a Cristo. ¿Y para qué va a estar en misa? Porque voy a estar con Cristo. Me voy a unir a Él. ¿Y para qué voy a estudiar? Pues para conocerlo mejor, para conocer mejor su plan, para aclararme las ideas. Esto atribuye también al camino y a su cansancio una belleza propia. Sabemos qué estamos haciendo en el mundo. Entre los peregrinos de la genealogía de Jesús, algunos se habían olvidado de la meta y querían ponerse a sí mismos como meta. Vamos a quitar a Dios de su lugar de Dios y vamos a poner al hombre. Voy a ponerme a mí mismo, voy a buscarme a mí mismo. Pues sí, o es Él mi meta o soy yo mi meta. O estoy yo creciendo en el amor a Él, o estoy creciendo en el amor a mí que me destruye, que me hace profundamente infeliz y que me está destinando al infierno, a la soledad. Pues había algunos de esos peregrinos, pero el Señor había suscitado de nuevo a personas que se habían dejado impulsar por la nostalgia de la meta, orientando bien su vida. El impulso hacia la fe cristiana y el inicio de la Iglesia de Jesucristo ha sido posible porque existían en Israel personas con un corazón en búsqueda. Personas que no se acomodaron a la rutina, sino que escrutaron a lo lejos en búsqueda de algo más grande. Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, María y José, los doce y muchos otros. Dado que sus corazones estaban en actitud de espera, podían reconocer en Jesucristo a quien Dios había mandado y ser así el inicio de su familia universal. Pues este dice, un corazón en búsqueda. Es muy bueno tener deseos. ¿Sí? ¿Deseos de qué? Pues en el fondo deseos de Cristo. Y por eso pues el corazón tiene que liberarse de los huéspedes falsos. ¿Sí? Es que tú no eres mi bien, te voy a quitar. No son las cosas materiales lo que yo ansío, no es mi comodidad, no es mi propio plan. Yo tengo una sola meta, una sola ilusión. No tenemos otro nombre por el que ser salvados. Como cuentan de aquella historia de unos rusos, de unos campesinos rusos que en el siglo XIX fueron mordidos por un lobo que tenía rabia. Y pues en esa época la rabia era una enfermedad mortal. Pero oyeron, o alguien les dijo, que en París había un hombre que se llamaba Pasteur, que tenía un remedio, que había descubierto la cura de la rabia. Y aquellos pobres infelices, enfermos, ya mal, tomaron su tren y se fueron a París, y lógicamente pues no sabían hablar nada de francés, pero sabían una palabra. Nada más una palabra, que era Pasteur. Y efectivamente empezaron a decir Pasteur, Pasteur. Y llegaron con Pasteur. Alguien los llevó hasta donde estaba Pasteur. Y se salvaron. Los inyectó y pudieron liberarse de esa terrible enfermedad, una muerte espantosa. Bueno, pues está repitiendo la única palabra, nosotros también. Yesu, Yesu, esto mi, semper Jesús. Es mi palabra de salvación. Yo tengo este anhelo, como estaban, dice Isabel, Simeón, Ana, María, José, con un corazón anhelante, un corazón de deseo, un corazón que no se había estacionado en las cosas. Y la iglesia de los gentiles pudo realizarse porque tanto en el área del Mediterráneo como en Asia, a donde llegaban los mensajeros de Jesucristo, había personas a la espera que no se conformaban con lo que hacían y pensaban todos, sino que buscaban la estrella que podía indicarles el camino hacia la verdad misma, hacia el Dios vivo. Pues también en la gentilidad, personas que estaban anhelantes, que no se conformaban, y nosotros podemos pensar para el apostolado, la gente tiene una gran necesidad, están sintiendo el profundo vacío. Necesitamos este corazón inquieto y abierto. También hoy no basta ser y pensar como todos los demás. El proyecto de nuestra vida va más allá. Nosotros tenemos necesidad de Dios, de ese Dios que nos ha mostrado su rostro y abriendo su corazón, Jesucristo. Pues vamos nosotros también a decir, crece todos los días en esta única dirección. Tu vida es una peregrinación hacia Él. Ahora que vino el Papa a México, pues hizo referencia en su homilía de ahí de León, a las dos coronas que le ofrecen a Cristo Rey los ángeles, una corona de rey y una corona de espina. Y si ese es el rey, él es el rey, pero su reinado es un reinado muy especial porque es un reinado en los corazones, es un reinado que quiere reinar en el interior. Y por lo tanto, pues simplemente ofrece su reinado al que quiera seguirlo. Y en esta homilía el Papa dice, ¿y dónde está ese rey? ¿Dónde está su principio? ¿Dónde está su fin? Y nos dice, pues en los dos lugares donde nos lo presenta María. Nosotros lo rezamos en la salve, muéstranos a Jesús. Y ella nos lo muestra en dos momentos. Nos lo muestra en primer lugar como niño, invitándonos a un trato de confianza, de lo más doméstico, de lo familiar, aprendiendo a vivir el cielo en la tierra, y a tener lo más sencillo. Por eso, pues el espíritu de la obra es así, es decir, bueno, santifícate en lo cotidiano, encuéntratelo ahí, en el lugar de Nazaret, en las mismas cosas que sea María, con el corazón de María. Muéstranos a Jesús, rezamos con todo el corazón. Y María responde presentándonoslo ante todo como niño. Dios se ha hecho pequeño por nosotros. En lo sencillo, en tu tertulia, en tu comida, en tu deporte, en tus traslados. Ahí te lo está dando. Dios no viene con una fuerza exterior, sino que viene con la impotencia de su amor, que es lo que constituye su fuerza. Solamente lo va a encontrar aquel que realmente desee encontrarlo, aquel que pues, se haga niño, que sepa meterse a los caminos de contemplación. Muéstranos a Jesús. Y entonces María lo pone en nuestras manos. Y Jesús nos pide nuestro amor. Nos invita a hacernos pequeños, a descender de nuestros altos tronos y aprender a ser niños ante Dios. Nos ofrece el tú. Otra vez decimos, ¿qué es el cristianismo? Pues el cristianismo es una persona, no es un conjunto de normas, de leyes, de obligación. Es alguien, es un tú, nos ofrece el tú. Nos pide que nos fiemos de Él y que aprendamos de ese modo a vivir en la verdad y en el amor. No te voy a dar grandes comprobaciones. No vas a llegar a mí a través de, pues no sé, de nada espectacular. Ya te he dado toda mi palabra, cree absolutamente, abre completamente tu corazón. Si yo te digo que estoy en la hostia, es que estoy en la hostia. Y si te digo que hay un corazón que late, pues cree que hay un corazón que late. Y si te digo que te amo infinitamente, pues piensa que te estoy esperando y que me anhelo que estés aquí, que vengas. Y si te digo que ames como yo he amado, pues así ama a los que te puede costar más trabajo amar, porque yo estoy en ti, porque te estoy dando la capacidad. Y si te digo que te voy a enviar a mi espíritu para que te santifique, pues créetelo. Y cree que te habla, y que te está iluminando, y que te está dando sus dones, y que entonces tú puedes hacer las cosas santamente, y que puedes ser entonces muy santo. Muy santo, 50 veces santo. Tienes gracia pues, para ser santo canonizable, o sea, realmente a un límite que tú a lo mejor jamás habías llegado a sospechar, pero mucho más de lo que piensas. Porque te está pidiendo que te fíes, dice. Nos pide que nos fiemos de él, como un niño. Pues, ese pobre niño, ¿qué va a hacer si ya lo pusieron en manos de esta persona? Pues está totalmente dependiendo de esa persona. Un niño recién nacido, pues como hace María, dice, aquí está, toma, te lo estoy mostrando, es para ti. Nos ofrece el tú. Nos pide que nos fiemos de él. Y que aprendamos de ese modo a vivir en la verdad y en el amor. En la verdad de Dios. En el crédito que le damos a la palabra de Dios. Por eso hoy te estamos diciendo, bueno, ¿sabes qué te está diciendo Jesús? El Padre mismo los ama porque ustedes me han amado. Ustedes me han amado. Entonces toda mi vida va a decir, mira a Cristo, no lo pierdas de vista. Ten con Él un trato amoroso y confiado. Te ofreció el tú. Tienes que vivir amando. Y decía San José María, por eso, hijos míos, sed piadosos. Así conservaréis siempre joven el amor que os movió a entregaros y el celo por las almas, que es su consecuencia necesaria. Pues que conservemos siempre joven el amor que nos movió a entregarnos. Nos ofrece el tú, ahí en el niño. Y después el Papa dice, pero miremos a Cristo dirigiendo nuestra mirada al crucificado. Ahí también. Dios no ha redimido al mundo con la espada, sino con la cruz. Muriendo, Jesús extiende los brazos. Nos dice, aquí estoy también como para que puedas abrazarme con mis brazos extendidos. Es ante todo el gesto de la pasión en la que se deja clavar por nosotros para darnos su vida. Pues mirar a Cristo. María nos dice, te lo muestro como niño, te lo muestro crucificado. Ahí está tu principio y ahí está tu fin. Ahí está el sentido de tu existencia. No te estoy diciendo que vayas al Tabor, sino al Calvario. Pero ama al crucificado. Entiende que ahí está también la máxima expresión de su amor. Pues mirar a Cristo, el Dios vivo, que con su pasión, su sufrimiento y su muerte ha transformado la realidad en un despliegue de amor puro, un acto de amor a Dios y a los hombres. Por este motivo, sus brazos extendidos son también un gesto de abrazo, con el que quiere atraernos hacia sí, abrazarnos en su amor. El alfa y el omega, el niño y el crucificado, que es mostrado por María. Si miras a Cristo, te darás cuenta de que el cristianismo es más y algo distinto que un sistema moral, una serie de preceptos y de leyes. Es el don de una amistad que perdura en la vida y en la muerte. Pues vamos a creernos, te ofrece este don, te ofrece el don de su amistad, más te ha llamado para que tengas una amistad íntima con Él, para que tu vida sea pues un crecer cada día en el don de la amistad. Nos encomendamos a esta amistad, precisamente por el hecho de que el cristianismo es más que una moral. Al ser el don de la amistad, implica esa gran fuerza moral que tanto necesitamos ante los desafíos de nuestro tiempo. Pues esta es nuestra vida, esta es nuestra peregrinación. Es que hay un gran desafío ante las cuestiones pues, de la sociedad contemporánea. Nos está desafiando. Es una lucha verdaderamente terrible. Pues ¿cómo vamos a poder? Pues con el don de esta amistad. Estamos cada vez más arraigados en Cristo, cimentados en Él. Y por eso pues entendemos muy bien aquel famoso punto 999 de camino. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? Pues el único secreto es el amor. Ama siempre. Ama a Jesucristo. Okay, ¿qué estás haciendo? Pues no tengo otra cosa que hacer más que estar amando a Jesucristo. ¿Qué haces mientras trabajas? Pues crece mi amor a Jesucristo. ¿Qué haces en la vida de familia? Pues lo mismo. Estoy siempre viéndolo a Él. Es la obsesión del Padre, es el centro de todo. Por Él fue hecho todo y sin Él no ha sido hecho nada de cuanto ha sido hecho. Y por eso estudia San José María. El remedio de los remedios es la piedad. Pues sí, vivir mirándolo. Decían que Kennedy dijo una vez algo así como que los jóvenes americanos saben muchísimas cosas, excepto una. Y esa una es la única importante. Pues esa es la única importante. En Estados Unidos hay muchas veces unos letreros en las calles que dicen one way. O sea, aquí nada más hay una dirección. Esto tiene una dirección. Pues ojalá ese letrero lo tuviéramos como profundamente grabado. ¿Qué estás haciendo? Pues yo estoy yendo en una dirección. Es que no te confundas. No pierdas el sentido de tu peregrinación. Acuérdate que eres un caminante. Que tuviste un punto de partida, que fue tu bautismo. Y que tienes un punto de llegada, que es tu transformación total en Cristo, para ser amado por el Padre, para estar para siempre con Él. Y por eso efectivamente el Señor en el Evangelio de hoy nos dice eso, les dice eso a sus discípulos y nos lo dice a todos. Yo les aseguro, cuanto pidan Padre en mi nombre, se los concederá. Ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado. Sus palabras que vienen a ser como una especie de testamento. Pues vamos a seguir en esta peregrinación. Quizá podamos también pensar en estos dos momentos, la peregrinación de los magos que llegan y encuentran a María con el niño y la peregrinación de San Juan que dice, bueno, pues aquí con María Jesús está entregándoseme y me está dando todo su ser. Vamos a pedírselo a Santa María. Por eso el Papa también explica que jamás la devoción a María nos aparta de Cristo, sino todo lo contrario, es que cuando encuentras a María ella te muestra a Jesús, no son separables. Pues ahora en mayo, ahora en Pascua, ahora con el escenario del Espíritu Santo, pues volvemos a aclarar estas ideas, volvemos a fundamentarnos en la palabra de Dios, volvemos a decir yo quiero creer esto que estás diciendo, quiero apreciar como una joya tu revelación. Quiero alimentarme de tu palabra, quiero impregnarme de tu palabra, para que tu palabra sea siempre esa luz que guíe mis pasos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.